Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 42, hora menos en Canarias. Se abre un tramo de programa interesante. Ha estado David en la reunión del programa preparando los contenidos. Muy bien. Y este es un tramo especialmente diseñado por él, porque tenemos varias cosas.
Aquí se dignifica la profesión.
Efectivamente. A partir de ahora se ve quién rema y quién está de oyente. Habéis estado muy bien con las preguntas a Julen Guerrero. Muy bien.
Oye, todos. Yo le he preguntado.
Sí, tú sí. Y Palomar también, pero... Sí.
Bueno, yo le he hecho un comentario sobre el documental.
Yo también le he hecho un comentario sobre el
Pelín vacío, Luis.
Pero mi comentario ha sido acertado.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Miguelito.
Muy buenas. ¿Euforia en el Madrid o no hay euforia en el Madrid?
No.
Tranquilidad.
Detecto más euforia en Barcelona que en Madrid.
¿Te molesta o qué?
Sí. No, en absoluto. ¿Ah? Todo el mundo tiene derecho a ser feliz.
Eso es importante.
La distancia es grande, se amplió ayer y bueno, es una semana en la que el Madrid no tiene copa porque cayó eliminado y porque en principio se va a vaciar la enfermería pensando ya en París, porque yo creo que el cuerpo técnico, que el vestuario, aunque por supuesto que jugar en el Estadio de la Cerámica el sábado, pues empieza ya a pensar en ese partido del próximo martes. Mañana el equipo vuelve al trabajo por la tarde después de la victoria de ayer ante el Granada y vamos a ver qué pasa principalmente con los lesionados, ¿no? Con Benzema y Mendy, que deben ser titulares en el Parque de los Príncipes. Ayer dijo Ancelotti que espera poder contar con los dos. Y en el caso del delantero, pues con esa micro rotura, lesión de grado 1 en los isquios. Dos días antes del partido ante el Granada parecía que incluso podía estar en la convocatoria, luego no tuvo del todo sensaciones buenas y bueno, pues el plan es intentar que al menos tenga minutos contra el Villarreal, si todo va bien, y si no, pues que llegue en óptimas condiciones al Parque de los Príncipes. Igual que te decía la semana pasada que no se iba a arriesgar en el partido de San Mamés, en este caso yo creo que si llega, que todo apunta a que sí, y si hay que correr algún mínimo riesgo, yo creo que en este caso Ancelotti está dispuesto, porque no es un partido cualquiera, es desde luego uno de los partidos de la temporada.
Es que ya queda poco, ¿eh? Ya está ahí el
8 días.
Claro. 8 días. Bueno, de hecho, dentro de una semana estarás en París ya, ¿no, Miguelito?
Correcto, sí. Al final va.
Pues si todo va bien y no nos contagiamos, sí, el próximo lunes viajaremos a París.
No, es que
yo vivo al día, ¿sabes?
Ah, que hacía falta tercera vacuna. No sé si la tienes, la tercera.
No, tengo las que tengo que tener, vamos.
No.
Porque la has pasado.
Pero Lama lo que dice es que no vale, que no les vale ese argumento.
Sí, vale. Lo que pasa es que Lama enreda, pero claro que vale. ¿Cómo no va a valer? O sea, va a valer en España y no va a valer en Francia.
No hacemos siendo goles así de alguien que no está. Él jamás lo haría, ¿eh? Él jamás lo haría eso, ¿eh?
Así empezó Djokovic, ¿eh? Yo no digo nada. Djokovic empezó diciendo eso.
Que Lama no le dijo.
¿Cómo no va a valer? Le dijo Djokovic. Mira.
Vale. Oye, ayer me quedé muy sorprendido escuchando Tiempo de Juego cuando Paco González soltó la que para mí es una de las bombas informativas de este fin de semana.
Primero en COPE.
Marcelo, me han dicho que... me han dicho. Viene de su círculo más cercano, como dice Elena Condis. No va a seguir jugando al fútbol, o sea... lo que quiere es ganar un título más con el Madrid que Gento y ya está, y decir adiós al fútbol. Y... su idea profesional el año que viene es ser modelo de una marca de ropa norteamericana.
¿En serio? ¿Estás hablando en serio?
Sí.
¿Modelo?
A ser posible de calzoncillos.
¡Ey, mira, lo ha acertado!
Se está poniendo muy mazado.
Paco hace cosas raras a veces. Que Marcelo quiere ser modelo de calzoncillos cuando se retire, pero ¿por qué tiene que esperar a retirarse? Eso es una campaña de publicidad.
Cristiano ya lo hacía.
Cristiano
y Beckham.
Pero ser modelo de calzoncillos es una profesión.
No lo sé. Hombre, eso es lo primero.
Yo es que conocía lo de ser modelo, pero ser modelo de calzoncillos.
Tienes que tener ciertas cualidades, ¿no? Supongo para... No cualquiera podrá serlo, digo yo. ¿No?
Eso es... Sí,
por exceso y por defecto.
Pero claro, habrá que tener una cosa.
Es raro decir, no quiere retirarse y ser modelo de calzoncillos. Pues es muy raro.
Tener ilusiones cuando uno cuelga las botas es muy importante.
Desde luego. Y luego lo de que tener un título más que Gento. Joder, Gento. Pobre Gento, macho, vaya obsesión, porque. ¿No? Pero.
Hombre, es para ser el jugador más laureado de la historia del Madrid. Eso,
¿cuántos le quedan para superar a Gento?
Uno.
O sea, con ganar la Liga ya está.
¿No? Sí. O la Copa del Rey, no.
No, esa al final no.
De todo lo que habéis dicho, lo más sensato es eso, ¿eh? intentar ganar un título más.
Bueno, pero
bueno, lo otro
es una campaña de publicidad, digo yo, que tendrá con una firma de calzoncillos. Ahora digo yo, ¿por qué no los anuncia ya?
Claro. Sí, puede, no lo puede compaginar, es demasiado.
Sí, a mí me sorprende que con 33 años no quiera alargar su carrera.
Claro que no sé, si en Estados Unidos en otro nivel,
a trincar en Qatar o por ahí, claro.
Es una Alcalá, ¿estás por ahí? Alca.
Sí, sí, claro.
¿Tú puedes confirmar que esto es una profesión, que se paga mucho esto?
No, hombre, por supuesto que es una profesión. Hay marcas, una básicamente americana, por antonomasia, que yo creo que son los calzoncillos que lleva el 90% de la población mundial, Calvin Klein.
Bueno, ¿tú crees?
Calvin Klein.
Yo nunca he llevado ninguna.
En la vida he llevado Calvin Klein.
Escucha, quiero decir una cosa, ahora discutís la marca que lleváis.
Abanderado, ¿no?
Dedican una parte, o sea... Hay un equipo de búsqueda de cuál es el... Bueno, no hay nada más cotizado, ¿no, David? En serio, no hay nada más cotizado y de ganar pasta de verdad que ser modelo del underwear de Calvin Klein. Es, o sea, se gana una pasta, pero claro, son modelos que tienes que verlos, claro. O sea, es lo más top de las agencias de modelos que hay mundial.
¿Y Marcelo encaja ahí, tú crees?
Marcelo no encaja mucho, Luis. O sea, no encaja mucho porque... No encaja en esta marca, ¿eh? Esta marca tiene una línea muy definida de,
muy agresiva,
de modelo,
¿no?
Y Marcelo no encaja ahí demasiado.
Yo creo que él está hablando con Tommy Hilfiger.
Ahí encaja
pero
más.
Pero que se gana muchísima pasta, ¿eh? Bueno, se gana mucha pasta los tíos, por una parte, y las chicas también, con marcas como Women's Secret. O sea, es una profesión, pero una profesión muy bien pagada. Mucho mejor que periodista. Es una cosa increíble.
Pero que solo te dedicas a... O sea, eres solo modelo de eso, ¿no? O sea,
no, bueno, pues...
Hombre, tienes ropa, más, ¿no? Pero fundamentalmente eso.
Claro.
Vete a saber.
Cuando te levantas a las 8 de la mañana...
No, por eso,
si
yo lo que discuto es que no sabía que había una especialización tal, ¿no? Como para ser modelo de calzoncillo. O sea, yo conocía ser modelo, pero ser
modelo de sector, manos y de
pies. Es un sector muy competido.
Sí, o sea, sí, no lo dudo.
Sí, sí.
Hombre, habrá que tener unas características, pero habrá que tener unas características específicas para...
Bueno, pues igual que si eres modelo de manos, tienes que tener las manos.
Claro,
efectivamente.
No puede ser cualquier cosa.
Uy, qué entendidos sois.
Sí. Sí. Tremendo.
No, es que luego si hablamos, ¿por qué hablamos? Si no hablamos,
vale,
¿por qué no
Miguelito,
hablamos?
¿Algo más del Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Vamos a reír, Miguelito.
Esto.
¿Te parece poco?
¿Miguelito lleva la marca norteamericana o no?
Sí. ¿Miguelito?
No llevo la marca norteamericana.
Por ¿cuál llevas? ¿Ahora mismo qué llevas puesto?
Pues,
no llevarás.
Sí, dilo.
¿Qué marca lleva?
Hugo Boss.
Ah, mira,
muy bien.
Mucha clase.
Caray, Miguelito.
Las cosas importantes, quieres tenerlas a buen recuerdo.
Te vistes por los pies, Miguelito.
Sí.
¿Con quién no creéis que estáis hablando?
No, venga, dale.
No, pues eso, que en principio se vacía la enfermería esta semana y que Vinicius...
Te lo estoy imaginando a Miguelito, ¿no?
En Hugo Boss.
Y que Vinicius también vuelve el fin de semana después de su sanción de ayer. Así que, con todo, Ancelotti, para el Madrigal y para el Parque de los Príncipes. David, échate a temblar.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, por cierto... Hoy ha tenido en Despierta San Francisco, sí, el programa de esta mañana, de todas las mañanas, a las 10 de la mañana en Radio Marca, a Mario Vaquerizo, David Sánchez. Mario Vaquerizo, que es el intérprete junto con Alaska, su mujer, de la canción de la Copa del Rey.
Antoñito ha entrado en la reacción cantándola.
Sí, sí, Antoñito ha dicho que no nos gusta porque...
Porque es de Rubiales.
Porque es de Rubiales la canción. Él debe pensar que nosotros... De verdad, a mí me gusta la canción. Bueno, Mario Vaquerizo, declaraciones con David Sánchez.
A ver. Hay que soñar, todos pueden
luchar. Historia y tradición. Porque somos muy transversales, no estamos nada polarizados, formamos parte de todo el mundo y queremos llegar a todo el mundo, que es lo que hemos hecho siempre con nuestros discos, nuestras canciones. ¿Y qué coño quieres que te diga? Que me parece que la canción es un hit. Lo sabe la afición. Eso no es algo que yo hubiera pretendido hacer en mi vida, porque también no se me pasaba por la cabeza, pero cuando me dice quiero que seáis los creadores del himno, entonces yo ya me puse cachondo y yo, fíjate, era tanto secreto que yo le dije después a Rubén, esto no será una broma acusa que me estás gastando.
O sea, fue Rubiales el que lo gestionó directamente, con Mario Vaquerizo.
En el Hotel Emperador de la calle Gran Vía.
Así, ¿eh?
Después, Mario y Alaska
¿Viven cerca?
Están todo el día en el Hotel Emperador ahí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí.
A mí él me cae muy bien.
Muy bien.
Bueno, ella también, ¿eh? Pero que él es una persona súper entrañable. O
sea, era portero de fútbol sala, me ha contado.
¿Ah, sí?
Sí, pero como jugaba con gafas, se las reventaron una vez y...
Y le dijeron los padres que no volvía.
Dejó de jugar. A mí no me parece malo de la canción. No, he visto muchas críticas a los puristas.
Es un hit,
¿no?
Es un hit.
No, no,
a ver.
No, bueno, pero es que la Super Bowl ahí hacen actuaciones musicales y nos ponemos locos.
No acuerda mucho a la Super Bowl.
Podrían ir ellos perfectamente.
Es más de lo mismo de Alaska y Vacarizo.
A mí no me desagrada.
Esto te lo cantan hace 25 años y dices, ah, vale.
Y la van a cantar el día de la final.
En la Cartuja.
En la Cartuja.
Ya está preparando todo para que salga bien, vamos.
Sí, vale. Alcalá, tú dijiste el viernes que te gustaba, ¿no?
A mí me encantó. Yo fui el encargado de contar esta noticia en el Oasis de Libertad del pasado viernes y les puse por las nubes. O sea, ahí está la grabación de mi intervención y lo que yo comenté. Me pareció increíble. Me pareció moderno, transversal, sostenible, inclusivo. O sea,
moderno, transversal, sostenible, inclusivo es algo que lo pones a cualquier cosa y ya dice la gente está bien.
No, pero que está muy bien, oye. Es la primera vez en la historia que la Copa del Rey tiene un himno, porque esta canción está llamada a ser un himno y es que es un hit, es lo que dice Mario, es un hit, y debido a la transmisión del otro día, que todos pensábamos que iba a ser un coñazo y dices, joder, qué ganas de quitar la tele, ¿no? Y yo no pude despegarme de la televisión.
Se te van un poco los pies con esto.
Estaba ahí viendo a Pererol y seguí viendo a Pererol todo el rato.
Qué mala baba tiene. Qué mala baba, de verdad. Hoy se han entregado los premios de la revista Panenka en Barcelona. Y estábamos nominados.
¿Y?
Pues hemos hecho una buena transición, ¿eh?
Sí.
De Despierta San Francisco a Panenka.
Sí,
pues
pasando por Hugo Boss y Calvin Klein.
A ver lo que decís, porque nos escucha el director de la revista Panenka.
¡Hombre!
Aitor Lagunas. ¡Aitor! Bueno,
grande, Aitor.
Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. ¿No nos habéis dado el premio?
Pues mira, al final...
¿Se os ha pasado?
Sí, no sé qué ha pasado, que se lo han llevado... Ha habido doble premio.
Hombre,
uno para
como MasterChef.
Más o menos, parecido, tal cual.
Sí.
Se lo hemos dado a Albert Llemos por el tema que destapó el caso de abusos sexuales en el cual estaba implicado un responsable técnico de las categorías inferiores del FC Barcelona, Albert Benaiges, correcto.
Sí.
Y además también a Pablo Juan Arena por su fantástico podcast Saludos Cordiales en Radio Marca.
Vamos, es que firmo los dos premios y hablo muy en serio. Si hubiéramos ganado nosotros por una charla por Zoom con Luis Suárez,
lo trincamos.
Habría sido una vergüenza.
Pero lo trincamos.
Es que yo te digo una cosa, si nos llegáis a dar el premio por llamar un día a Luis Suárez por Zoom y estar aquí media hora hablando con él, por delante de esta gente...
Pero Juanma, pero tampoco nos quitemos méritos. O sea, la charla con Luis Suárez estaba
muy hombre, bien. Estuvo bien, pero no merecía ningún premio. Era una charla, pues era una cosa. Yo hoy os lo agradecemos.
Le llamas para meterle bronca de que
hombre,
nos ha nominado.
Que sea la última vez que nos nomináis a los premios Panenka, hombre, por favor, ya. Claro.
No,
hombre, por lo de esta noche no nos van a nominar, creo.
No, desde luego que no.
No, bueno, ha estado muy bien el debatillo este sobre quién puede dedicarse al tema de... Exacto, a los calzoncillos, sí. No, fuera de bromas. A ver, había 11 piezas periodísticas y había piezas de muy diverso pelaje. O sea, quiero decir, había una infografía de As, hay un par de apuntes por parte de uno del País y otro de informe de Movistar acerca del fútbol femenino. Estaba el Saludos Cordiales de Juan Arena.
Sí.
Había una entrevista muy buena del Mundo con Fali. Estaba tu entrevista o vuestra entrevista con Luis Suárez en el momento en el que se acababa de proclamar campeón de Liga y que desvela un poco pues lo que todos un poco imaginábamos, ¿no? Pero él le pone voz y da datos, ¿no? Del descontento que tenía con Bartomeu. En fin, yo creo que, pues como es el periodismo hoy en día, Juanma, o sea, tú y yo somos más o menos de la misma generación, me imagino, año arriba, año abajo.
Sí.
Yo pongo la mano en el fuego porque mi padre en los años 80 se iba a dormir con el mismo programa de radio que todos los hombres a los que más o menos le interesaba el fútbol en el blog en el que vivíamos. Y ahora yo tengo una niña de 8 años que ya me pregunta por TikTok, por Twitch, o se mete en Netflix como si fuese suyo el iPad. O sea, es muy diverso el mundo en el que vivimos y también es muy diverso el periodismo en el que vivimos y yo creo que
sin
es
duda,
lo chulo.
Sin,
o sea,
duda,
no,
sin duda, sin
no,
duda.
¿Para qué vamos a poner etiquetas y para qué vamos a levantar trincheras?
Vosotros estáis un poco molestos con la etiqueta de panenquita, ¿no? Que es panenquita. Un poco, es un término que se inventó Roberto, ¿no? Gómez, sí. Roberto Gómez y, sí. que él trata de definir así a los que analizan el fútbol, el bloque alto, el bloque bajo, las ayudas defensivas,
desmarques de ruptura
y todo eso. Y tú lo que defiendes es que la revista Panenka no es eso, no es un... O sea, que los no existen los panenquitas para ti. O existe, pero...
No. Quiero decir, yo supongo que existe el concepto que trata de caricaturizar un poco, entre comillas, Roberto.
Sí.
Supongo que existirá, no lo sé. Tampoco... Ya te digo que es que no me preocupo mucho tampoco en trazar trincheras y en ponerle etiquetas al periodismo que hace... Mal periodismo, buen periodismo, nuevo periodismo, viejo periodismo, no sé. Yo sé lo que trato de hacer. Y sé también, un poco como oyente, como espectador y como lector, lo que me gusta más y lo que me gusta menos. Dicho esto, cuando se habla de caricaturizar con el término panenquita y cuando además se alude directamente a la revista Panenka, es que es súper injusto porque, para empezar, uno, nosotros no somos una revista de táctica, no hablamos de bloque alto, medio, bajo, salvo que el entrevistado, que sea un entrenador o un jugador, se exprese así, pero nosotros es que de táctica poco hablamos. Dos, muchas veces se utiliza el término panenquita y se habla de la revista Panenka en foros en los que no hay nadie para defender a la revista Panenka. Por eso te quiero agradecer, Juanma, que me des 2 minutos de gloria ahora para poder decir, señores, es que Panenka no es exactamente
pero
eso.
Pero es que yo creo,
no,
Aitor, que es que lo coge...
Nada que ver con eso.
Sinceramente,
es bueno,
yo creo que no...
Yo creo que es la mejor campaña de marketing que le ha hecho a la revista Panenka, la de Roberto Gómez, te lo digo de verdad.
Sí, Panenquita es lo mejor que os ha pasado.
Es alguien que sabe de fútbol, o sea,
sí,
no es una crítica.
Sí. Panenquita es un...
un experto.
Una ratita de laboratorio de
moderno,
fútbol.
Moderno, además.
Sí,
moderno.
Pues es que no es así. Es que, Juanma, es que no es así. Es que no somos ratitas de laboratorio.
Ya, hombre.
Tío, o sea, buscamos
ya, tampoco he tenido yo el mejor
buscamos
civil,
historias donde... Buscamos historias donde...
Igual es peor ratita de laboratorio que Panenquita.
Sal ratita.
Hasta
me
mejor, Roberto.
Me ha encantado, sí.
No, he metido la gamba, he metido la gamba.
No, eso, que os decía que... Joder, que al final tratamos de buscar historias donde nos
totalmente,
donde nos llama la atención, que sí. Pero que pueden ser historias, ojo, que pueden sí. ser historias en tercera división alemana o
que
pueden ser
yo día,
una
sí.
entrevista.
¿Sí?
No, pero que es así, o sea, sí. que muchas veces hacemos esto, pero que también hacemos otras cosas. O sea, sí. hablamos con, hemos tenido entrevistas con Marcelo, con Asensio. André Gómez nos contó que, hostia, que la presión en el Barça... le estaba superando, que no
sí,
era capaz de...
Muy buena entrevista cola. Aquella, me acuerdo, sí, sí.
Bueno, pues quiero decir, hoy acabamos de presentar el nuevo número, el número de febrero, en el que tenemos 10 páginas de charla con Casemiro. Tío, que es una gozada escucharle sí, hablar a Casemiro claro, de la sí, posición sí. del pivote defensivo. Quiero decir, y es un tío que tiene 4 Champions, que es internacional con Brasil. No es ir a buscar constantemente la historia, ¿no?
Claro,
un poco underground,
somos,
un poco
son,
escondida.
Son ámbitos distintos. Yo siempre lo digo, que no se puede comparar un programa diario con un documental, por ejemplo. Es decir, la gente dice, no, lo que ha hecho Mónica Marchante es espectacular. Efectivamente, es espectacular, pero eso es un trabajo a largo plazo. Mónica ha tenido un año prácticamente entero para preparar, para estudiar, para mirar cada milímetro de ese documental. Y luego hay gente que tiene que hacer un informativo de televisión de 2 horas al día y es una máquina trabajando y pimba.
Luis García.
Y claro, Luis García. Y venga a sacar ese... No es lo mismo. No se puede comparar un programa de informativo de 2 horas diario con un documental. Es distinto a televisión deportiva.
Mira,
no tiene nada que ver.
Juanma, eso nos lo ha contado perfectamente Albert Guimós, que es el compañero del diario ahora que ¿sí? destapó el escándalo del caso Benaiges, ¿sí? ¿no? Y le hemos preguntado, ostras, periodismo de investigación, lo que todo el mundo sueña... Sí. ¿Cuáles son los secretos? Y me dicen, nos ha dicho, el único secreto que hay aquí es que a mí me dan tiempo.
Claro.
A mí me dan tiempo para trabajar las historias. Dice, en el periódico en el que yo trabajo, todo el mundo soñaría con poder hacer lo que yo hago.
Claro.
Pero yo tengo la suerte, ha dicho él, modesto, la fortuna de que a mí me den el tiempo para poder trabajarme en las fuentes, llamar y que me cuelguen. Y al final, a lo mejor, me acaban descolgando, me explican la historia. Es que yo creo que el periodismo, como te decía antes, es súper diverso y lo que tenemos que celebrar es precisamente eso, que haya periodismo para todos los gustos y para todos los consumidores.
Bueno, director, pues que gracias por la nominación y a ver si hacemos algo digno este año de estar nominados el año que viene. Como somos muy deportivos, vamos a darle la enhorabuena al que nos ha levantado el premio, a uno de los dos, a Pablo Juan Arena, que es, claro, hace el podcast en Radio Marca. Y... ¡Pablo!
¿Qué tal?
Enhorabuena.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Estabas en Barcelona recogiendo el premio o no?
Estoy.
Estás en Barcelona.
Acabo de cenar con Aitor, o sea que... Que bien, bien, estamos aquí. Además, ya que tengo el premio entre manos...
O sea, tú ya sabías que ibas a ganar el premio, por
sí,
eso ha sido, claro.
Tongo.
A ver, a mí,
fuiste favor, con la familia y todo, ¿no?
Si
es que esto es igual en los parenquitos.
¿A ti te dijeron que fueras a Barcelona?
No.
Sí, me llamó Aitor y me dijo que fuera. Y ya que lo tengo, voy a confesar que la primera vez que surge el término panenquita es en una tertulia que estoy dirigiendo por las mañanas en Radio Marca y Roberto Gómez lo dice y yo le mando un mensaje enseguida a Aitor. Oye, que sepáis que os ha llamado... panenquitas,
bueno,
y que esto seguro que va a tener su recorrido.
El podcast que está disponible de manera gratuita es de Radio Marca, se llama Saludos Cordiales. Y a los que estén escuchando la radio es porque les gusta la radio nocturna y la radio deportiva, seguramente. Y es un podcast que hace un repaso a la época dorada de la radio nocturna, es decir, la época dorada de García de la Morena, los inicios de García, los inicios de la Morena y la tremenda batalla García de la Morena. Y de verdad, creo que son 5 capítulos, ¿no? ¿5 episodios son o cuántos son?
Son 4 episodios y 4 extras.
4 y 4. Vale, pues sí. Está brutal. Además habla una cantidad de periodistas y de compañeros increíble y está de verdad que se cuentan muchas anécdotas. Alcalá, tú cuentas cosas muy buenas, sales en el podcast.
Sí.
Y
no lo he escuchado.
¿Alcalá no lo ha escuchado?
Ahora creo que algo sí, ¿no?
No, me acaba de mandar un mensaje.
No, yo he escuchado, Pablo, enhorabuena por el premio. Enhorabuena por el premio porque es increíble. Todos los inputs, todas las referencias que yo tengo son brutales, pero como le dije en la entrevista famosa a David Sánchez de Radio Marca, tengo que reconocer que yo no he escuchado un podcast en mi vida porque siempre, en cualquier momento de las 24 horas del día, hay algo de radio lineal en directo que me gusta y que me interesa.
Vale.
Pero que el Saludos Cordiales es brutal, brutal, brutal.
¿Tú qué sabes si no lo has oído?
No, el capítulo lo he escuchado yo, en el que salgo yo, está muy bien.
Ah, vale. Yo estoy muy bien. Vale, sí. Vale. Pues nada, Pablo, que lo he dicho, que enhorabuena. Oye, en el podcast sí. No hablan ni de La Morena ni García. ¿Por qué no quisiste o porque no quisieron?
No se lo pregunté. Y en un momento dado dije, claro. Cuando todavía estaba la idea encima de la mesa, dije, mejor ya, con todo lo que tengo. Pues a ti también intenté entrevistarte.
Sí, pero
¿recuerdas
es que sí, pero yo creo que estaba con lo de...
Estabas con la cocina.
Estaba con la cocina y estaba ahí que no tal. Que... No, nada, y sabía que me ibas a levantar el premio de Panenka y por eso dije que te den.
Pues prevenganza, vale.
Pues Pablo, que enhorabuena, que lo mereces, que has hecho un...
Oye, gracias, gracias a todos y gracias por hacer radio, a Roberto, a David, que parte del premio también es suyo, seguro. Y a Mónica, que aunque ella no lo sabe, pensé en que ella lo presentara. Que fuera la voz que llevara en vez
del
de
podcast,
yo, fuera
¿sí?
ella la que...
Ah, qué bueno.
Sí, sí.
Vale.
Lo pensé, porque creo que era una voz ahí...
¿Y por qué la descartaste?
Pero bueno...
lo pensaste mejor, ¿no?
Por el precio.
Pensé muchas cosas. ¿Sabes?
No, porque me quedaba sin tiempo y teníamos que sacarlo antes del verano, antes de la Eurocopa.
Por el precio.
Dije, no me lío, lo hago yo y ya está.
Pues nada.
Te perdidos al río.
Enhorabuena, Pablo.
Enhorabuena, Pablo. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Aitor, director de Panenka, que enhorabuena por los premios y que... Es un placer contar contigo en el partidazo. Gracias.
Un abrazo, Juanma.
Gracias. Gracias. Hasta luego. Es la 1:05. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Escuchan el partidazo, Arau?
Pues decía un oyente, ¿cómo voy a llevar Calvin Klein, Alcalá? Estoy tieso, llevo un Android y compro los calzoncillos en el rastrillo.
Un Android y calzoncillos de rastrillo, Alcalá ni se le acerca, ¿eh?
No, terrible.
Un Android.
Otro decía, siempre pensé que Miguelito llevaría calzoncillos largos marca Abanderado. Y en el mismo sentido decía otro, ¿qué oportunidad ha perdido Miguelito de decir que no llevaba nada y regalarnos a todos la imagen de la noche? Marcelo pensaba que este año ganaba la Liga 100% y se podría retirar, pero después de escuchar a David Sánchez decir que el Barça va a pelear la Liga, se ha echado para atrás. Otro comentaba que Marcelo es leyenda del Real Madrid, pero le han sobrado 3 añitos y lo de los gallumbos ya es la guinda. Y otro oyente opinaba, cómo no, sobre los calzoncillos de Marcelo.
O sea, que ahora ser modelo os extraña que sea una profesión. Entonces, si tiene que ir a desfilar el miércoles a Roma y tiene partido, ¿qué pasa? ¿Que va a cenar dos cosas?
Claro.
Joder,
claro.
Pues si quiere hacer eso, está bien hecho, ¿no?
Muy, muy bien visto, claro.
Sí, sí, sí.
Efectivamente. Pues eso. No os vayáis, ¿eh? Llega Basteiro.
B365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos conexiones antes de que llegue el kilómetro 42 con Chema Martínez y con Joseba. Alcalá, cuéntanos lo del Mundial 2030.
Bueno, pues que es muy posible y gana muchas opciones la posibilidad de que 48 años más tarde del mítico Naranjito y del mítico Mundial organizado en nuestro país, el Mundial 82, 48 años más tarde, en el año 2030, España, conjuntamente con Portugal, pueda volver a organizar un Mundial. España y Portugal llevan trabajando años, te diría, pero bueno, meses de forma intensa una candidatura conjunta, la candidatura ibérica, que ha quedado hoy, esa es la noticia, Juanma, como única candidatura del continente europeo, porque cabía la posibilidad, estaba también la posibilidad de que compitiéramos, hubiera dos por parte de la UEFA, hubiera la de España y Portugal y también la de Inglaterra, pero Inglaterra retira la suya, va a intentar pelear junto con Irlanda por una Eurocopa, la Eurocopa del año 2028, y por lo tanto los 55 votos de la UEFA, cuando se haga esta votación, seguramente el próximo año, van a ser los 55 de la UEFA, aunque son 211 en total, pero bueno, es una parte importante, todos los de Europa van para ese proyecto conjunto de España y Portugal. ¿Va a haber rivales? Sí va a haber rivales, seguramente uno de Sudamérica, se habla de una candidatura que está cogiendo forma, conjunta de Argentina, Uruguay y Paraguay, y posiblemente otra del continente asiático. Se habla también de China, pero es algo que no es muy concreto todavía. La idea de Infantino era, como te conté hace días, adjudicar dos sedes, primero un mundial en el año 2028 y luego ese mundial del año 2030. Ya te digo que la posibilidad de que ese mundial con periodicidad de dos años arranque en el año 2028 es lejanísima, va a ser casi casi imposible, así que lo que se adjudicará seguramente dentro de un año será el 2030 y España-Portugal, esa candidatura conjunta, va a ser una candidatura muy potente, que tiene el respaldo absoluto de los gobiernos de España y de Portugal, y que se espera también, yo creo que será así, que tenga un amplio respaldo social en la calle. Así que, bueno, es el gran proyecto de Rubiales para este segundo mandato al frente de la Federación, es el gran reto, es objetivo 2030 de la Federación Española de Fútbol, y es un proyecto que empieza fuerte y que hoy se quedó, y esa es la noticia, como único proyecto de Europa para el año 2030.
Gracias, Alca. Hasta luego.
Chao.
Y por último, Ángel García, Juegos Olímpicos de Invierno, que está aquí David Sánchez preparando lo de mañana.
La combinada nórdica, ¿qué tal?
Pues te digo una cosa, la combinada nórdica, estás tú para combinadas nórdicas. El biatlón femenino muy bien hoy. No, te digo una cosa, sí, una noche histórica para el deporte español, ¿eh? Yo sé que esto no llega a la gente, pero por primera vez un español, que no lo consiguió ni Paquito Fernández Ochoa en descenso, ha sido 17º, Adure Echezarreta, y sobre todo lo del Big Air, lo del esquí acrobático, con Javier Giso, con un madrileño que se ha metido en la gran final. Si no lo habéis visto, de verdad, poneros el salto que ha hecho el tío bajando de espaldas una cuesta que yo no bajaría ni de frente con los esquís, y ha pegado un brinco, dando no sé cuántos giros, no sé cuántas piruetas, le han dado 90 puntos, que es una puntuación buenísima, y se ha metido en la gran final con la novena mejor nota. Dice que va a ir a por todas y a reventarla en la final, no sé si va a ser para tanto. Y os cuento dos imágenes a nivel internacional para que veáis que en un solo día de Juegos Olímpicos se vive lo más bonito y lo más feo. Una medalla de oro que ha sido para un chico que superó un linfoma de Hodgkin, que hace 3 años estaba con quimioterapia y que hoy ha subido a lo más alto que existe en el mundo del deporte, al Everest del deporte, que es el podio olímpico, colgándose la medalla de oro, y la que han liado los chinos, que querían ser sí o sí en patinaje de velocidad, medalla y doblete a ser posible con sus patinadores en los 1000 metros, bueno, pues eran 3. Y lo que han hecho es que, como iba un húngaro por delante, el tercer chino se ha sacrificado, le ha tirado literalmente, y han acabado ganando el oro y la plata los otros 2 chinos. Aquí nadie revisa nada, aquí todo para adelante, y ahora oro y plata para China, tirando al, de verdad, mirad la imagen, tirando al húngaro, que por cierto era chino, de padre chino también, o sea, ya pedido chino el húngaro, pero vamos, húngaro de carnet.
Pero qué vergüenza que se permita eso, perdona, en una competición deportiva.
Literal, tenéis que buscar la imagen que el tercero se ha sacrificado por los otros dos.
¿Cómo busco? Sí. ¿Un garotira chino?
Si pasa en fútbol, pues mira, te lo voy a mandar yo ahora mismo, hombre. Voy a buscarla y
claro,
te
es que
te,
ni que fuera fácil.
Claro. Claro. ¿Cómo se llama?
Buena pregunta. No, escucha, el Lee. Nombre del. El nombre del. No, vais a flipar. El nombre
que, no
del
los, húngaro, que no lo sabes, vamos.
No, escucha.
Estás ganando del, tiempo, estás ganando
el
tiempo.
El nombre del húngaro. Google, ¿me dejáis Google, hablar Google, o no?
Estás buscando con las dos manos.
¿Me dejáis
buscas,
hablar
buscas,
o no?
Buscas.
El nombre del húngaro mola un montón porque ya os digo que es de padre chino y se llama exactamente.
¿Cómo?
Ferenbaros.
Espérate,
¿no?
Que te lo quiero decir.
Espérate.
Shaolin Sándor Liu. Así Shaolin, se llama el chino al que han tirado.
Te lo acabas de inventar. Shaolin Sándor Liu. ¿Y el húngaro?
El húngaro se llama Shaolin Sándor Liu, que te he dicho que es de padre chino, Luisito. Entérate.
Bueno. Venga, un abrazo. A ver si la próxima vez venimos más preparados, ¿eh?
Sí, no,
nos gusta. Que somos, no, estamos nominados a los Panenka, claro. No nos vayas a tumbar ahora tú esto, ¿eh?
De verdad.
Un abrazo. Bueno,
a ver cómo remontar.
¿Ves? A nosotros claro. Con lo que nos gusta esto de los Juegos Olímpicos de Invierno. Oye, gracias, claro. Compañero. Me quedo con Joseba y con Chemita, ¿eh?
Muy bien.
Perfecto.
Muy
bien.
Gracias por todo. Ha sido una gran noche de radio, ¿eh? Un abrazo.
Sí. Gracias a todos. Adiós.
Adiós.
¡Vamos! Venga, el kilómetro con Joseba y con Chemita. Chema.
Buenas noches, buenos lunes, buenos calzoncillos.
¿Qué
¿no?
tal? Sí, claro, tú podrías ser modelo de calzoncillos también.
Sí, podría ser, sí.
Sí.
Oye, pues fíjate que estaba escuchando y a mí me ha venido a la cabeza qué pasa cuando utilizamos pantalones cortos. ¿Vosotros sois de los que utilizáis calzoncillos cuando utilizáis pantalones cortos para hacer ejercicio o no lleváis?
Si tienen braguita el pantalón, no. Si no la tienen, sí.
Yo no.
¿Tú no?
Para hacer deporte, calzoncillo,
es...
nunca.
Yo
nunca.
Sí, yo sí nunca. Es un pantalón... Es que hay pantalones de deporte que tienen braga y otros que no la tienen.
Sí, no, pero estos de licra que te pones para correr y eso...
Ah, no, ¿de licra? No, si es de licra y va pegado, no.
No, pero bueno,
si
no,
es,
que no vaya
si
pegado.
Si es pantalón de deporte suelto...
No.
Yo llevo...
No.
Yo como Juan me dice, no. Los que llevan el braguero ese...
Bueno, pues
que salga, no falta
pues tampoco tengo tanto, no se va a salir, no te preocupes.
Hombre.
Oye, pero es que mucha gente utiliza calzoncillo slit debajo de los pantalones.
Ah, yo no
o
puedo
que lleva
con eso.
Eso, la braguilla que lleva más el pantalón.
Yo no puedo con eso.
Eso no.
Yo no puedo con eso.
Hace rozadura. Se te cuece todo.
Efectivamente. O sea, yo soy de...
¿Tú qué pones?
El braguero solo que lleva el calzoncillo
claro.
Y con eso... O sea, el pantalón y más que suficiente.
Claro.
Sí.
Tal claro. Cual. Vale.
O sea, yo llevo Hollister. No sé, Alca, dónde se ha sacado, que lo del 90% de Calvin Klein, no sé dónde ha sacado esa estadística, pero vamos, no ha acertado nadie.
Yo es que no tengo una marca fetiche.
Yo tampoco.
Lo que vea, en función de si se van rompiendo.
Como mi madre todavía de vez en cuando me los compra, pues...
¿Ah, sí? Aquí se hace la fortuna.
A mí también me lo regalan, ¿eh? Son
bueno,
los regalos.
Sí. Es
a ver,
recurrente.
Tenemos notición.
Noticiones.
Este fin de semana, ¿eh?
Es fin de semana de récords, ¿eh, Chemita?
Joder, ha sido la leche, ¿eh? O sea que hemos tenido un récord de Europa de Mechal en Nueva York, uno de los sitios donde... triunfar es doblemente emotivo si consigue ganar y bueno, Mechal en el 3000 se ha cascado 7:30:82, lo que supone un récord de España, récord de Europa y bueno, corriendo 2:32 el primer 1000, 2:32 el segundo 1000 y luego se queda solo corriendo el último 1000 en 2 minutos 25 segundos, una auténtica salvajada terminando en 7:30 un 3000, que es una auténtica barbaridad y luego Mariano García en el 800 también ha conseguido un récord de España con 1:45, que es también un tiempazo. Y luego Marta Pérez, que ha hecho la segunda mejor marca de la historia, que también ha hecho 8:44:40, acabando en sexta posición. Y bueno, yo creo que es un bagaje para los nuestros ahí en Nueva York, que bueno, que ha sido increíble, ¿no? Aparte del récord que se ha batido, un récord mixto de 4x400. Y bueno, son pruebas que se hacen un poquito, esto ha sido en otra competición, unas pruebas que se hacen, pues eso, yo creo que están ahora buscando pruebas para que sean un poquito más atractivas, que no sé qué os parecerá a vosotros si salirnos del clasicismo de las pruebas normales con esta incorporación de pruebas por relevos, mixtas y con otro tipo de competiciones que tratan de darle un poquito...
A mí me gustan.
Sí, hombre, le da más vidilla, ¿no? Al,
sí, otros, sí, oye, yo lo veo.
Hombre, se mantienen las clásicas, por supuesto, pero bueno, pues con todo lo que se innove, bienvenido sea, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sobre eso se busca un poco el espectáculo, ¿no? Y
claro.
Que la gente se enganche un poquito más. Yo tengo que reconocer que soy más clásico en las pruebas, ¿eh? A mí me gusta, con lo que es el atletismo, me gusta pues todas las pruebas clásicas y todavía disfruto, pues eso, disfrutando de las pruebas de igualdad de condición. Pero bueno, que también es atractivo y está estupendamente bien.
Uh-huh. Y luego tenemos que estar muy pendiente de Jordan Díaz, ¿eh? de este chico que se ha nacionalizado español, que es una de las grandes promesas del atletismo, no español, sino mundial.
Y de la gimnasia, y de la gimnasia. ¿Sabes, Joseba, que también ha quedado triple salto mortal? Que
¡hombre!
El otro día, Juanma.
Sí.
Que el otro día, bueno, este es un auténtico animal. Yo no sé qué tiene Cuba con los saltadores de triple. Este Jordan Díaz está llamado a ser uno de los grandes, pero es que ya hay otro chaval súper joven que está saltando otra barbaridad. Y yo creo que un día tendríamos que traer al kilómetro a Pedroso, porque al final tiene un grupo de saltadores, muchos de ellos cubanos y bueno, de diferentes nacionalidades, pero Pedroso es un auténtico monstruo y está generando alrededor de él un grupo de que yo creo que es la envidia de todo el mundo, ¿no? Y a ver qué nos cuenta y todavía cómo se mantiene siendo lo que fue una de las grandes leyendas de la longi y bueno, que ahora está de entrenador y que está pues copando el mejor núcleo de salto del mundo.
Bueno, pues nada. Vamos al tema del día, que se llama Tempo Run. ¿Qué es Tempo Run?
Tempo
pues
Run.
Lo habréis oído en...
Yo te lo he oído a ti, Chema.
Sí, bueno, pero es otro formato. Si os digo Tempo Run es una manera de decirlo y otra manera de decirlo sería un ritmo controlado, que eso sí que lo habéis oído, ¿no?
Sí.
Pues bueno, pues es un entrenamiento que sobre todo, lo que viene a ser un ritmo controlado, que está especialmente indicado para carreras que van a ser de más de una hora de duración. Estamos hablando, por ejemplo, de carreras de 15 kilómetros, a lo mejor de media maratón, incluso alguna carrera de 10 kilómetros para cualquier persona. Y son entrenamientos que, para que te hagas una idea, tomamos de base nuestra marca en 5.000. Por ejemplo, la tuya, Joseba, ¿qué marca sería?
¿En 5.000?
Sí, en un 5.000, en 5K.
23.
Bueno, pues entonces quitarías a esa marca unos 15-20 segundos por kilómetro y teniendo en cuenta 23 que te saldría a 4.30, 4.40, ¿no? Sería
sí, 4.38, así, sí, más o menos.
Sí, bueno, pues quitaríamos 20 segundos, entonces se trataría de trabajar durante un periodo de tiempo de al menos 20 minutos, pues eso, a ritmos 20 segundos más bajo que tu marca de 5.000. Y en este caso trabajarías, lo ideal, en torno a eso, 20 minutos, pero se puede trabajar de 7 a 10 kilómetros y si estás preparando una maratón puedes llegar incluso a 15 kilómetros. Es un tipo de trabajo que viene muy bien porque acostumbras a tu cuerpo a ir aclarando el ácido láctico que se va generando de manera más rápida.
Es que no lo estoy entendiendo.
Lo que pasa es que bajarle 20 segundos a cada
claro,
kilómetro.
Es que vamos a ver si Joseba puede hacer correr a 4.40, pongamos, ¿vale? Sí. Para redondear, 4.40. Tú dices, pues vas a correr a 4.20.
A 5. Que sería
es que yo he entendido restar.
Claro, yo también lo entendía así. Claro, por eso no entendía. Digo, no, si ya lo entrenas. Claro.
Vale. Por eso buscamos una marca de 5.000 que sería donde va más rápido.
Vale, sobre todo
estamos hablando de resistencia. O sea, al final el Tempo Run es un entrenamiento para mejorar tu nivel de resistencia.
Está entendido.
O sea, por eso, si estamos hablando de 5.000 y estamos hablando de 4.40 de marca Joseba, pues él tenía que estar pensando en hacer estos Tempo Run, o sea, estos ritmos controlados en torno a 5 minutos. ¿Cuánto tendría que hacer? Pues bueno, durante 20 minutos lo ideal sería 7 kilómetros llegar. Estos entrenamientos los incorporaríamos al menos una vez por semana, porque es un entrenamiento maravilloso y fantástico. Podríamos ir pues cada semana alargando un poquito más, de tal manera que bueno, que nos van a ayudar, lo que digo, que al final es un entrenamiento que nos va a ayudar a aclarar el ácido láctico que generamos del esfuerzo. O sea, cuando estamos reclutando energía, utilizamos el ácido láctico como fuente de energía, ya sabéis que el ácido láctico, si no somos capaces de aclararlo, hace que nos entre esa fatiga y que no nos podamos mover. Entonces, con este tipo de entrenamiento enseñamos a nuestro cuerpo aclarar ese ácido láctico que vamos generando, pues eso, para reclutar energía. Eso es más o menos, para que os hagáis una idea, sería ir a un 90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, o sea, que sería el ritmo al que habría que ir, y es un entrenamiento que tiene que ser duro, pero que lo podemos hacer. O sea, que no tampoco sería algo que, como haces unas series, que vas a tope, sino que este tiene que ser algo duro, pero dentro del control. Y sobre todo, que debe ser constante y planificado. O sea, que tiene que ser ese día específico del Tempo Run. Así que bueno, que es una manera de entrenar que venía a ser lo que antes un ritmo controlado, pero un poquito más, eso, más específico.
Vamos con los tres alimentos de la semana. A ver.
Pues a ver, a mí este uno que me gusta muchísimo. Yo que llevo mucho tiempo sin hablar de fruta. Las cerezas.
Oh, me encantan.
¿Te gustan?
Me flipan.
Bueno, pues fíjate que además se dice que de las cerezas y del zumo, pues que tienen beneficios sobre todo para el sueño, o sea, que nos ayudan a conciliar el sueño, para el dolor muscular, la presión arterial y nuestro sistema inmune. O sea, con lo cual es un alimento...
Mañana compro cerezas, mira.
Pero ahora no habrá muchas.
Sí, hoy las he visto. Deben estar caras, sí. Pero sí.
Lo que sí se ven son fresas ya. Fresas sí. Se ven bastante.
Sí, fresas sí,
flojas, de momento.
Bueno, no creas,
Yo compré una caja el otro día y para ellos. Venga,
y más. Bueno, pues esto, las cerezas ayudan mucho en la recuperación, o sea que fíjate que es un alimento que nos viene a ayudar bastante y sobre todo disminuyen el daño muscular después que hemos mantenido durante el ejercicio, con lo cual es un alimento estupendísimo.
Vale, segundo, número dos.
Pomelos.
Uf.
¿Qué tal este?
Ayer comí pomelo, sí, rico.
¿Comer o zumo?
No,
Lo ideal es tomarlo crudo. O sea,
lo comí.
¿O lo amargo que es?
Sí, pero el truco está en quitarle
ácido,
la piel. Si tú
amargo.
Le quitas la piel, está maravilloso. Joseba, y no está tan...
El pomelo, amargo, el lo pomelo es el rojo, ¿no?
Sí,
pues pero el amarillo y luego hay uno rojo, uno grana. Sí,
sí
pero vamos, tiene la,
bueno, sí,
la pulpa.
No, pero
que
tú comer pomelo no me está... Has comido pomelo. Pero así a pelo, come como si como una naranja.
Que sí, yo la como igual, ¿ya, Joseba?
Sí, sí.
O sea, me resulta muy amargo el pomelo.
Que no, hombre, que fundamentalmente es ácido.
Más
pero
amargo
lo tienes que pelar,
ácido.
Que pélale, le quitas lo, claro.
La
parte
con la
blanca.
Con la piel no la voy a comer.
Sí, sí, ayer comí pomelo y te digo dónde, en el avión, yendo para Barcelona.
Sí, pues bueno, pues como todos los cíclicos, los cítricos tienen un alto contenido en vitamina C, con lo cual es maravilloso, tiene un antioxidante el pomelo, que lo que ayuda es a mantener niveles constantes de azúcar en sangre, o sea que nos va a ayudar con eso, fijaros, o sea, con ese antioxidante para vale. Controlar los niveles de sangre y sobre todo que ayuda a quemar o sea, que ayuda a quemar kilocalorías, o sea,
vale.
que va de maravilla.
Siguiente.
Vale. Y esto un poquito para compensar, os he metido un poquito de lomo de cerdo ibérico.
¡Oh, qué rico!
Ah, bueno, pues está bien.
Sí, hombre, para compensar un poquito. Como tanta...
Pero ¿lomo curado o crudo?
Ibérico, o sea,
curado,
en embutido.
Curado. Vale.
Sí.
Es que puede ser lomo ibérico para freír, por ejemplo.
No, este sería, vale. Como hablamos...
Embuchado.
Embuchado.
Del jamón ibérico.
Y ese es bueno, ¿eh? Ese es bueno.
Sí, porque además es una tiene un gran contenido proteico, tiene cada 100 gramos, tiene 16,2 gramos de proteína, vale. Con lo cual está muy bien. Tiene potasio, hierro, zinc, tiene poquísima grasa, son apenas un 3%, con lo cual tiene muy poquito. Y tiene el rico en vitamina 3, que favorece a nuestro sistema circulatorio, y también tiene antioxidantes, con lo cual el lomito, fíjate, así para tomarlo un poquito que nos sacia, nos da ese puntito de proteína que no puede venir bien. Ha compensado un poquito, por la frutita.
Pero gracias. Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Buenas noches, partidazo de COPE. Buenas noches a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora. Ya es lunes y, por supuesto, no podía faltar nuestra cita con el comentario Betfair, de la mano de Betfair y de su combi partido. Hemos tenido un fin de semana de liga apasionante en el que se ha movido la clasificación y en el que hemos visto grandes partidos. Pero ahora tenemos que echar la vista al frente y empezar a hablar de la Copa del Rey porque, sí, esta semana tenemos semifinales, Charlie.
Sí, Andrea, este fin de semana hemos tenido, por ejemplo, enfrentamientos entre los seis últimos de la liga, entre el Barça y el Atleti, que además ha sacado a los rojiblancos del puesto Champions. Y hemos visto cómo el Madrid se hacía más líder ganando tras el empate del Sevilla. Y ojo, ahora tenemos las semifinales de la Copa del Rey, en la que vamos a tener la misma, o yo creo que incluso más emoción. Empezamos por el miércoles a las 9, Rayo Vallecano-Betis.
El equipo revelación de esta Copa es sin duda el Rayo, que se ha plantado en unas semifinales, en sus segundas semifinales, 40 años después. Y el Betis, digamos que es uno de los grandes favoritos para levantar la Copa. El encuentro se juega en Vallecas. Esto es un punto a favor de los de Iraola, pero los de Pellegrini, ojo, que vienen de golear a la Real Sociedad. Va a estar interesante este partido, así que vamos a entrar en Betfair y lo vamos a mirar en el combi partido. Ya sabes que tienes muchísimo más fácil ganar y ganar más porque puedes combinar distintas variables mejorando tus cuotas. Mira, que ambos equipos marcan en la primera parte, que en el partido se marcan más de 3,5 goles y que gana el Betis este partido de ida, metes 10 euros en esta apuesta y se pueden convertir en 168.
Y en la otra semifinal, que se juega el jueves a las 9:30 en San Mamés, tenemos al otro gran favorito, al Athletic Club, que viene de eliminar al Real Madrid con un gol in extremis, que recibe además al Valencia de Bordalás, que eso sí, eliminó al Cádiz, un rival aparentemente más débil, pero que quiere dar la campanada en esta gran competición. Seguro que esta eliminatoria también va a dar mucho que hablar.
Si es que tenemos dos partidazos, la Copa del Rey siempre nos da grandes partidos para vivirla de la manera más emocionante, pero si además quieres un plus, tienes que hacernos caso y jugar con Betfair y con su combi partido. Recuerda, con él puedes combinar en la misma apuesta hasta 25 variables del mismo partido y con unas cuotas mayores e increíbles. Vamos a mirar a este Athletic Valencia. Gol en ambas partes, que al descanso gana el Athletic y que en el encuentro se marcan más de 3,5 goles, 10 euros pueden darte unas ganancias de 75. Esto es el combi partido de Betfair. Tú llevas el control. Haz los partidos aún más emocionantes. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30. Ahora la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.